Hoy por hoy Andalucía Centro. Sara Ruano.
Estamos de vuelta para seguir contando qué es lo que ocurre en el centro de Andalucía, en este caso para el norte de la provincia de Málaga y para el sur de la provincia de Córdoba. Seguimos para el 95.7 y para el 100.1. Ya saben que los compañeros en el 98.3 siguen una programación especial hablando de los huevos pintados de Cañada Rosal. Y nosotros, como decimos, hasta las 2 de la tarde vamos a estar aquí contando qué es lo que está ocurriendo en nuestras comarcas. Vamos a empezar, como siempre, este segundo tramo ampliando algunos de los asuntos que ya hemos adelantado en titulares. Empezamos en la provincia de Córdoba. 5 sesiones del Consejo Local de la Infancia han precedido a la elaboración de un reglamento de funcionamiento del propio foro y la confección de un catálogo de peticiones que habrán de encajarse en los próximos presupuestos participativos. Nos lo va a contar Manolo González.
Así es, este órgano al que asisten alumnos de quinto y sexto de primaria de todos los colegios de Lucena se encuadra en el área de participación ciudadana. El Consejo Local de la Infancia proviene de una propuesta defendida en un pleno infantil del año 2020. 4 miembros del equipo de gobierno de Lucena, entre ellos el alcalde Juan Pérez, acudían a la última reunión celebrada en la Casa de los Mora. En esta primera fase, el trabajo ha comprendido la elaboración de un diagnóstico inicial sobre las políticas públicas municipales orientadas a la infancia para a continuación redactar un documento de conclusiones. Entre las peticiones y demandas resaltan asuntos vinculados a la sostenibilidad, salud y familias, las infraestructuras o la propia participación ciudadana. Lucas Gómez, edil del ramo en Lucena.
Ya se tiene un diagnóstico inicial con unas aportaciones que van a servir para implementarlo también, como no, los presupuestos participativos del 2023. Y relacionada tanto en sostenibilidad como en salud y familia, infraestructura o, como no, también en participación ciudadana. Este consejo nació a propuesta, iniciativa y petición en el último pleno infantil del 2020. Pienso que ha venido para quedarse.
Este proyecto se desarrolla con la coordinación de la empresa CoGlobal y la financiación, que supera los 10.000 euros, es asumida en un 95% por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.
La Cátedra Verde, promovida por el colectivo medioambiental Mejorana de Lucena, se centra en esta edición en los probióticos y el kéfir. Una charla a coloquio a celebrar el próximo día 22 desde las 7 de la tarde en la Casa de los Mora abordará la temática del camino hacia la salud física y emocional. Ejercerá de ponente José Alejo Ortagón Gallego, diplomado de enfermería por la Universidad de Cádiz y especialista en salud mental por la Universidad Complutense de Madrid. En estos momentos desempeña su profesión en el Hospital Infanta Margarita de Cabra. José Antonio Ranchal, de la Asociación Mejorana.
Y nos va a hablar sobre todo de todos los beneficios nutricionales en relación con la persona, su nivel de salud que aporta y sobre todo el efecto positivo que tiene la calidad emocional de la persona. Le animo a todas las personas de Lucena y de la comarca que se acerquen el viernes día 22 a las 7 de la tarde en la Casa de los Mora para poder intervenir en esta charla coloquio. Repito, charla coloquio. Va a haber muy poquitas charlas, muy cercanas, muy directas, porque Alejo es un gran comunicador, pero luego lo enriquecedor va a ser el coloquio entre todas las personas que asistan para poder hablar con Alejo.
Cambiamos de provincia, nos venimos hasta la provincia de Málaga. Terminan los trabajos de remodelación de la Plaza de San Pedro en Antequera, una actuación que ha supuesto una inversión de 165.000 euros que se ha ejecutado a través del PFEA, el Programa de Fomento de Empleo Agrario. Informa Fernando González.
Sí, el proyecto Sara se ha centrado en la renovación de todo el pavimento y principalmente en la eliminación de barreras arquitectónicas. Es una evidente mejora en la accesibilidad. También se ha instalado nuevo mobiliario y elementos de jardinería, obras que concluyen a tiempo, justo antes de la salida procesional de la Cofradía del Consuelo, prevista para este Jueves Santo desde la propia Iglesia de San Pedro. Manuel Barón, alcalde de Antequera.
Ha quedado una plaza, creo que espectacular, adornada con jardinera, y muy satisfecho porque hemos acabado con un despropósito de plaza en el cual las barreras arquitectónicas, los obstáculos, los bordillos hacían como una especie de laberinto poco entendible que impedía el paso a las personas de una manera cómoda. Ahora se ha logrado una plaza de plataforma absolutamente única y que es accesible para todas las personas, respetando el pavimento artístico. Así que estamos de enhorabuena en el barrio de San Pedro, en la Cofradía del Consuelo y la propia parroquia de San Pedro, porque una plaza nueva que también van a poder disfrutar usuarios de Cáritas y vecinos de la zona.
Y aprovechando, Sara, esta actuación, también se ha procedido a la restauración del obelisco existente en la plaza y que data de mediados del siglo XIX. En este sentido, se ha repuesto la cruz que lo remataba, se ha limpiado la piedra y se han reintegrado las letras que conformaban las placas a cuatro caras en memoria de Antonio Robledo y Checa. Restauración que se ha llevado desde el área de patrimonio.
Repunta la ocupación hotelera en la provincia de Málaga en el inicio de la Semana Santa y alcanza ya el 76% según los datos de la Consejería de Turismo. Son 6 puntos más con respecto a la previsión inicial que se manejaba a finales de la semana pasada. Ocupación que es incluso superior en zonas de interior. Juan Marín, vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo.
Afortunadamente, yo creo que los datos son espectaculares, ya tenemos una ocupación hasta el próximo miércoles que va a superar aquí en Málaga el 76-78%, y nos iremos en el fin de semana por encima del 90%. Incluso en algunos puntos de la provincia llegará al 100%. Sin duda esto nos lleva ya a datos de prepandemia, donde realmente 2019 fue ya un año espectacular, el año de récord histórico del turismo en nuestra comunidad autónoma, y este año pues vamos a estar al final de este 2022, yo creo que en esa cifra.
La patronal hotelera confirma este repunte, mientras que los propietarios de bares y restaurantes confían en que aún se produzca un mayor incremento del número de clientes a lo largo de los próximos días. Javier Hernández y Javier Frutos son los responsables de la Asociación de Hotelera AECOS y de Hosteleros MAOS, respectivamente. Vamos a escucharlos.
Hemos tenido cierto repunte de reservas en los últimos días. Yo creo que el turista también está muy, muy pendiente del tiempo atmosférico. Entendemos que a partir del miércoles santo pues se va a comportar bien el tiempo atmosférico, vamos a tener sol.
Notamos menos gente que en 2019, yo creo que eso poco a poco iremos recuperando lo que teníamos.
La Semana Santa se presenta este año como un revulsivo para el sector turístico también en la zona interior de la provincia de Málaga, como decíamos hace unos minutitos. En Campillos, el Ayuntamiento ha decidido reforzar la promoción de esta Semana Santa y para ello ha instalado varios paneles informativos con horarios y detalles sobre todas las procesiones que hay en la localidad. Son paneles en forma de cubo que se ha ubicado en la entrada del Parque José María Hinojosa. Miguel Ángel Herrera, concejal de Turismo, destaca la importancia de una Semana Santa que es fiesta de interés turístico nacional de Andalucía.
Es la idea, aprovechar el cubo y el trabajo que se ha hecho, pues sobre todo para la gente que nos van a visitar en estos días, que nos consta y sabemos que son muchos, pues que también sepan de otros recursos de los que poseemos Campillo y darle esa promoción, ¿no? Pero como digo, el cubo está sobre todo orientado y particularmente orientado a la promoción pues, de la Semana Santa, que como bien dice, pues es fiesta de interés turístico nacional de Andalucía y es un bien cultural que tenemos en Campillo y por lo tanto hay que promocionarlo y apostar por él.
Pues estos asuntos y más ampliamos y completamos a partir de las 2:15 en Hora 14 Andalucía Centro con Fernando González, Manolo González y Raquel Rivera y como siempre en nuestra página web andaluciacentro.com.
La Rambla en Semana Santa es tradición, cultura y patrimonio. La Rambla en Semana Santa es fe, devoción y sentimientos a flor de piel. La Rambla en Semana Santa son pestiños, roscos y rosoli. La Rambla te espera esta Semana Santa para vivir y disfrutar de lo nuestro, con nuestra gente, con el corazón. Ven a vivir la pasión en La Rambla. Ayuntamiento de La Rambla.
Bodega Sator en Moriles. Diferente, refrescante, innovadora. Nuestros vinos son fruto de la innovación, de la tradición. Entra en bodegasator con hhintercalada.com y conoce nuestras propuestas. Tintos y blancos, pizantes y nuestro exclusivo Montepilas. Bodegasator.com.
En Fonserrana nos preocupan nuestros mayores. Disponemos de residencias modernas, con un equipo de profesionales cualificados que hacen de nuestros centros el lugar perfecto para el cuidado de personas mayores. Fonserrana, especialistas en prestación de servicios sociosanitarios. Estamos en Fuente de Piedra, Humilladero y Algamitas. Infórmese en el 952-736260 o en fonserrana.com.
El jueves 21 de abril, Antonio Jesús Muñoz, alcalde de Estepa, en Hoy por Hoy Andalucía Centro. Envíanos tu pregunta mediante audio de WhatsApp al 664-324649 o en un correo electrónico a elalcalderesponde@andaluciacentro.com.
Domingo 17 de abril, Domingo de Resurrección, Pascua de los Moraos en Carcaboy. Un carnaval diferente, original, único y genuino. Pascua de los Moraos. Tú haces la Pascua. Te esperamos. Fiesta declarada de interés turístico andaluz. Área de turismo. Ayuntamiento de Carcaboy. Nunca dejarás de volver.
Hoy por Hoy Andalucía Centro. Sara Ruano.
Antes no creía que debe de existir alguien así como tú. Bendito el día en el que te encontré. Juro que de donde estés, algo de mí te llevarás también. No habrá camino que camine si tú no estás en él. ¿Cómo puedo hacer para que entiendas, que me deslumbres, que eres perfecta, que no hay ninguna? Si se pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría porque a ti te tengo. Solo tú me complementas, no tengo dudas. Sin darme cuenta, le diste cura a la soledad que me mataba. Tú me diste lo que me faltaba.
No sé ni cómo explicar lo que yo siento por ti. Eres tan fundamental en mi vida, tan crucial. Y no quiero imaginar tan solo un día sin ti. Tus besos se volvieron necesarios.
Lo acabamos de escuchar en una cuña. Este próximo domingo, el Domingo de Resurrección, tenemos una cita cultural y festiva en la provincia de Córdoba, concretamente en Carcaway. El domingo vuelve la Pascua de los Moraos, una fiesta de singularidad única en Córdoba, en Andalucía e incluso en España. Una fiesta que vuelve después de 2 años de parón obligatorio y de la que queremos saber más. Y por eso tenemos ya al teléfono al alcalde de Carcaway, Juan Miguel Sánchez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como decimos, 2 años después, por fin vuelve la Pascua de los Moraos a Carcaboy, alcalde.
Pues sí, la verdad que han sido 2 años muy complicados, muy duros para todo el mundo, como todos sabemos. Y bueno, pues una de nuestras fiestas, yo creo la más singular, porque como tú has comentado, no tenemos constancia de que haya nada similar ni en Andalucía, ni en España, y si me apura, ni en el mundo. Nosotros hemos mirado a ver si hay algo este Domingo de Resurrección en algún sitio similar a que la gente se disfrace y salga a la calle, y no existe. O sea que somos únicos en ese sentido, y para nosotros, bueno, pues una fiesta muy importante por eso, porque es muy muy característica de nuestro pueblo.
Porque claro, alcalde, ¿cómo le explicamos a una persona que nunca ha ido a Carcaboy a la Pascua de los Moraos qué es la Pascua de los Moraos y en qué consiste la fiesta? ¿Cómo se lo decimos?
Ah, para hacerle un poco una composición del lugar, hay que decirle que es un carnaval.
Un carnaval, vale, un carnaval que celebramos el Domingo de Resurrección, que las fiestas religiosas con las paganas, digamos, nunca han casado muy bien, y aquí, sin problema.
Exactamente. Para que se haga una composición del lugar, es un carnaval fuera de fecha, digamos, fuera de temporada, en un domingo, que en muchos sitios pues hay procesiones, está ligado a la Semana Santa, evidentemente, pero que en Carcaboy desde hace muchísimos años, pues de hecho el nombre de Pascua de los Morales porque está documentado que las personas que salían en las procesiones, en la hermandad del Nazareno con las túnicas moradas, eran los que luego también se quedaban y hacían, que era tres días de fiesta cuando en su inicio, iban con esas túnicas moradas y por eso la Pascua de los Morales. Es un carnaval donde la gente se disfraza, te puedes disfrazar como, bueno, pues como habitualmente lo suele hacer todo el mundo, bien con disfraces comprados o buscando lo que tiene en casa, pero el disfraz característico de la Pascua es el mascarón tradicional. Esto se trata de coger pues todo lo que tenga en el baúl de la abuela, de ropa vieja, manta, aperos de labranza y todo ello, te lo colocas como tú veas mejor. Y ese es el disfraz tradicional de la Pascua de los Morados.
Alcalde, ¿desde cuándo celebráis vosotros esta fiesta? Porque has dicho, se remonta a una cofradía que llevaba las túnicas moradas. ¿Desde cuándo consta que esto es propio de vosotros?
Desde tiempo inmemorial, desde hace muchísimos, muchísimos años, más de un siglo. Y bueno, como digo, pues empezó así, esos fueron los orígenes. Y ahora, bueno, pues lo que hacemos es, por la mañana, normalmente salen los pregones, ¿vale? Son pues, grupos de gente, de amigos que durante todo el año pues van preparando las letras, contando pues lo más singular que ha acontecido en el pueblo. Hay chismorreos, critican la labor del alcalde y del equipo de gobierno, todo ello pues con un toque de humor, de picardía, y bueno, también le dan un repaso a lo que ha acontecido pues en Andalucía, en España y en el mundo. Eso era mediodía, a partir de la 1:30 aproximadamente. Y ya luego, bueno, pues la gente se va a casa a preparar sus disfraces, porque a partir de las 5 ya empieza, digamos, lo gordo. A partir de las 5 hacemos un pasacalle que recorre el pueblo con una charanga, con una batucada. Luego por la tarde también la murga de las mujeres, que llevan pues más de 25 años saliendo, está compuesta totalmente por mujeres de nuestro pueblo, pues también le dan un repaso a todo lo que ha acontecido en el municipio. Es como el pregón, pero tiene otra musicalidad, ¿vale? La murga, y bueno, pues son también letrillas que le dan un repaso a todo lo que ha pasado. Ahí ya pues el ambiente en la calle es súper festivo, todo el mundo disfrazado, y a partir de las 8 empieza ya, digamos, la verbena. Este año tenemos una orquesta, luego también un grupo de música, sobre las 10:30 pues se suelen dar los premios, que a los premios, bueno, pues se le da premio al mejor pregón, a la mejor murga, al disfraz tradicional, al mascarón, que lo valoramos el que más cuantía económica tiene, disfraz infantil de grupo, disfraz infantil individual, de adulto, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso tiene lugar sobre las 10:30 y luego, pues seguimos de fiesta hasta altas horas de la madrugada.
Hasta que el cuerpo aguante, ¿no, alcalde?
Exactamente, sí.
Alcalde, por lo que estás contando, por lo que hemos dicho ya, la singularidad de esta fiesta, esto es un reclamo turístico que Carcabuey tiene que aprovechar. Después de 2 años sin esta fiesta, ¿estáis preparados para todos los visitantes que se esperan que lleguen el domingo al municipio?
Sí, hombre, nosotros la verdad que es una fiesta declarada de interés turístico andaluz. Nosotros le damos bastante publicidad, es muy conocida, sobre todo a nivel comarcal y provincial. Y nosotros, bueno, pues deseando que todo el mundo que quiera disfrutar ese día con nosotros, pues es bienvenido a Carcabuey. Luego hay mucha gente que suele pasar la Semana Santa aquí en Carcabuey, pero que viven a lo mejor en otras comunidades autónomas y que tienen aquí a sus familiares, que aprovechan que el lunes es festivo en muchas de ellas, para quedarse a la Pascua y ya irse el lunes de resaca a sus lugares de residencia. Así que nada, todo el mundo está invitado, que disfruten esta fiesta, porque yo creo que el que la prueba por primera vez y la conoce, siempre va a repetir.
Lo hemos dicho también antes, alcalde, esto se celebra el Domingo de Resurrección, todavía es un tiempo religioso, en muchos sitios lo pagano y lo religioso no casa bien, aquí se demuestra que no, que todo tiene cabida. Hoy estamos a Martes Santo, la Pascua de los Morados es el domingo. ¿Cómo vivimos el resto de Semana Santa en Carcabuey todos estos días que nos quedan por delante, alcalde?
Pues la verdad que nuestra Semana Santa, para un pueblo como el nuestro, de unos 2.400 habitantes, yo creo que es una Semana Santa de muchísima calidad y de cantidad de procesiones y de actos religiosos. Hablamos que arrancamos el domingo con la borriquita, que salió a mediodía. El sábado fue el pregón de la Semana Santa, que este año ha sido Pilar Galicia la pregonera, un pregón precioso. Y luego, ayer se estrenó por primera vez en la historia la Hermandad del Cristo del Amor, que hizo su estación de penitencia por primera vez, ayer lunes, con la subida al Calvario. Hoy martes tenemos al cautivo por la noche, el miércoles se celebra la del Cristo de Ánima y la Esperanza Nazarena, que es por la noche, a la una de la madrugada. Luego el jueves también sale la Virgen de los Dolores y ya rematamos el Viernes Santo con la salida del Nazareno por la mañana, y luego por la noche pues el Santo Entierro, que es la procesión oficial. Pues te digo que son todos los días hay actos y cultos y procesiones, y que bueno, pues para un pueblo como el nuestro, como te digo, con la población que tenemos, creo que es una Semana Santa bastante completa, con muchísima calidad por parte de todos los que participan, hermandades, agrupaciones musicales, etcétera, y que merece también la pena pues venir a visitarla y a vivirla.
Seguro que sí. Pues alcalde, vamos a hacer esa invitación a que vayan estos días a Carcaway a ver toda esa riqueza que tiene en cuanto a Semana Santa, y que aguanten hasta el domingo a conocer la Pascua de los Morados, que eso es lo más llamativo, lo más singular y lo más novedoso que puede ofrecer Carcaway de cara a otro municipio de la comarca o del centro de Andalucía, que no lo tiene nadie nada más que vosotros.
Pues mira, como tú has dicho, os invitamos a que participéis activamente de esta Semana Santa tan singular, que os guardéis el domingo para la Pascua de los Morados, porque las dos cosas son totalmente compatibles. El miércoles he apuntado mal una cosa, sale sí. La Hermandad del Cristo de Ánima y de Nuestra Señora de la Soledad, ¿vale?
Vale.
A partir de las 12 horas desde la Iglesia de San Marcos. Me había equivocado. Y nada, invitados todo el mundo a disfrutar de estas dos festividades tan singular y tan característica de nuestra tierra y de Carcaway en particular, la Pascua. Y bueno, es un momento estupendo porque, bueno, como tú has dicho, estamos todos con muchas ganas, después de dos años muy duros de pandemia, de vivir y de volver a recuperar las tradiciones aquí en nuestra tierra.
Pues Juan Miguel Sánchez, alcalde de Carcaway, gracias por estar con nosotros este ratito en Operación Andalucía Centro, y que vaya todo muy bien.
Pues muchas gracias a vosotros y invitados quedáis también.
¿Quiere ayudar a este hombre a llevar la cruz?
Semana Santa en Iznájar. Una singular y original Semana Santa en la subbética cordobesa. Los apóstoles, los romanos, judíos, sayones.
Tú, yo no. Atráquea.
Vive la Semana Santa de Iznájar.
En Dental Estepa, Dental Herrera y Dental Lucena acercamos la odontología a todas las familias, incorporando las últimas técnicas en salud bucodental, renovándonos para poner la última tecnología a su servicio. Banchi Rojas, Centros Dentales. Apostamos por la excelencia. Gracias por elegirnos.
Semana Santa de Antequera. Una Semana Santa única, singular, de excepcional interés, con elementos diferenciadores que la convierten en un bello y armonioso conjunto que aúna arte, historia, fe y tradición. Vive momentos inolvidables como correr la Vega, fiesta de singularidad turística provincial de Málaga, y participa de una experiencia memorable. Ven, descubre la Semana Santa de Antequera.
Aparta Hotel Chuletero El Cañuelo de Monturque, donde la calidad se une con la experiencia. Especialidades en carnes a la brasa de carbón de encina y cocina tradicional. Disfrute de una relajada estancia en Chuletero El Cañuelo. Autovía A45 Córdoba-Málaga, kilómetro 60, salida 40 y 49. Monturque, reservas al 957-53-55-52.
El Ayuntamiento de Pedrera y la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ponen en marcha un programa formativo de técnico de sistemas de energía renovables, dirigido a desempleados, que se impartirá en horario de tarde con una duración de 4 meses. Infórmate en el Centro de Empresas del Ayuntamiento de Pedrera, 954-01-2331. El plazo de inscripción finaliza el 18 de abril.
Esta Semana Santa las emociones estarán a flor de piel en la Subbética. Emocionate, cree, siente, vívela con energía. Esta Semana Santa, en la Subbética cordobesa, comparte cada momento con alegría, amor, sorpresa, serenidad. En la Subbética, esta Semana Santa, las emociones estarán a flor de piel.
Hoy por hoy, Andalucía Centro. Sara Ruano.
Buenos días.
Lo reconozco, hace mucho tiempo no te escribía. Quizá por pena, tal vez orgullo o cobardía. Pero hoy me levanté pensando en ti,
pensando en ti.
Buenos días, te escribo esto mientras el desayuno se enfría. Cuéntame todo, que tanto has hecho, que de tu vida. Y es que me levanté pensando en ti,
pensando en ti.
Hoy salí en el viejo Mustang que tanto te gusta, ventanas abajo. Me ha costado trabajo estar sin ti. Yo te espero aquí, otra noche en L.A.,
otra noche en L.A.
Nos invitaba el alcalde de Carcaway a la Pascua de los Morados y no sé yo si alguno de nosotros ha estado alguna vez. Tengo que preguntarle al compañero Francis Díaz si él ha vivido alguna vez la Pascua de los Morados y si no, pues a ver si organizamos y nos vamos este domingo los dos. Francis, te lanzo el guante. Bueno, como ya hemos hablado mucho de Semana Santa, vamos a dar otras propuestas culturales para estos días, que sí, que está muy bien, que conozcamos la Semana Santa de nuestros municipios, pero también tienen otras cosas. Y ahora vamos a hablar de radio. Porque en Archidona se ha inaugurado hace muy pocas semanas un museo de la radio que acoge a más de 250 aparatos de todos los tiempos. Esto es fruto del esfuerzo y del trabajo de un coleccionista archidonés, de Juan Sánchez, que ve en este museo reflejado pues la recompensa de tantos años de, como decimos, de recopilar, de buscar, de encontrar y de adquirir esas joyitas radiofónicas. Vamos a saludar ya a nuestro invitado. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Juan, ¿de dónde le viene a usted la pasión por la radio?
Pues la pasión por la radio viene a mí desde que tenía pues 5 o 6 añillos, por cuando escuchaba a mi padre escuchar la radio por la noche, la emisora extranjera y demás, cuando compró por primera vez un aparato de radio Vista.
Y ya cuando su padre compró el primer aparato, ya usted sintió ahí un gusanillo y dijo, yo tengo que empezar a coleccionar aparatos de todos los tipos. ¿Desde cuándo lleva ya, más allá de que cuando vio el primer transistor que compró su padre, le empezara a gustar? ¿Desde cuándo es usted coleccionista de estos aparatos?
Bueno, yo comencé la radio en el año 60, pues comencé a estudiar por correspondencia, por Radio Maimo, y a partir de ahí pues ya comencé pues mi estudio y mis reparaciones de radio y a estudiar sobre este tema. Y la colección pues la comencé a partir del año 65, 70, por ahí ya comencé a comprar aparatos de radio en mercadillo, en casa de antigüedades, otros me regalaban, en fin, y así es como he estado coleccionando todos estos aparatos.
Desde los años 60, Juan, hasta el 2022, hay muchos años, le ha dado para coleccionar muchos aparatos. ¿Cuántos puede llegar a tener?
Bueno, tengo, no, en el museo hay unos 200 aparatos, pero yo tengo alrededor de unos 500 y algo, entre magnetofones, grabadoras, fonógrafos, gramófonos, radio, en fin, toda esta gama de aparatos.
200, en torno a 200 y pico están en el Museo de Archidona. El que vaya a visitarlo, Juan, ¿qué piezas se va a encontrar? ¿Qué es lo que va a poder ver allí?
Bueno, sobre todo para mí lo más antiguo, lo que son los fonógrafos. El año 1910, por ahí, esto es lo más activo que tengo. Y después pues, los aparatos de radio, todos son a partir de los años 30, 40 y demás, y ya hasta nuestros días. Esto me llama más moderno.
y al aparato que usted le tenga, no sé, que tenga mayor vinculación con él, porque tenga un sentido especial, porque lo vincule algo particular, personal, ¿cuál es la pieza más especial para usted, Juan?
Bueno, la más especial que tengo es el aparato que compraron mis padres por primera vez en el año 64, 65, por ahí. Es un Invicta, Ese es el que más cariño tengo, pero tengo todavía por aquí en perfectas condiciones. La mayoría de los aparatos, bueno, la mayoría, el 90% de los que hay en el museo funcionan todos perfectamente, y algunos tienen algunos pequeños fallos, por ejemplo, como es la cuerda del dial, que con el tiempo pues esto se rompe, o algún otro que puede faltar alguna válvula, o tenga una válvula fundida o algo, y como yo soy técnico, pues me he dedicado a eso, a repararlo y demás. Ya le digo, y gramola de mueble, gramola de sobremesa, magnetofones, en fin, tengo aquí un resultado de estos aparatos.
Juan, el poder ver que tanto esfuerzo y tanta coleccionar durante tantos años, ahora esto se vea en un museo que ha costado sacarlo adelante por el tema de la pandemia, ¿cómo se siente usted después de tanto trabajo?
Hombre, pues yo me siento muy orgulloso. Yo me siento muy orgulloso, además, acordándome mucho de recuerdo a mis padres, que gracias a ellos, si hoy estuviesen viendo todo esto, estarían orgullosos de su hijo Juan, ¿no? Porque bastante trabajo le costó cuando llegaban los paquetitos estos por correo de los reembolsos de Barcelona, pues, de Radio Maimo, y también pues, estudié por correspondencia por la tele y Instituto Hispanoamericano. En fin, pues, ya te digo, mis padres estarían orgullosos de ver hoy el museo este que tenemos aquí en el Sidona. Y sobre todo yo, es que la radio, las emisoras que mejor, que más atención ponía en ella, era en la Radio París, por ejemplo, bueno, en español, emisiones que daban en español por los años 65, por ahí, el Radio Intercontinental de Madrid, que ahora ya desgraciadamente ha desaparecido, y el Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra, y me tiraba la hora dependiente a esta emisora, escuchando esta emisora.
Juan, ha mencionado al esfuerzo de sus padres cuando llegaban los paquetes, porque claro, supongo que una familia humilde, trabajadora, que el hijo tuviera esta pasión por la radio, que tuviera que estudiar por correspondencia y que tuviera que tener todos los aparatos necesarios para poder desarrollar bien el trabajo, eso en los años 60, 70, complicado, ¿eh? Mucho sacrificio detrás, ¿verdad?
Eso era complicadísimo, claro. Yo mucho cuando ya estaba esperando que llegara el paquete, porque llegaba último de el reembolso, que llegaba último de mes siempre, pues estaba en la puerta de mi casa a ver si veía subir al cartero con el paquetito, ¿no? Y bueno, la ilusión incalculable que la que tenía, una emoción tremenda cuando llegaba el paquete con el soldador, con el estaño, con las piececitas aquellas, la resistencia y demás. Y me tiraba aquí la hora, pues, en fin, liado con esto.
Juan, ¿y en su familia sigue el amor por la radio? ¿Lo ha podido usted inculcar en su familia?
No, mi familia, tengo un sobrino que sobre todo sí está un poquito preocupado, interesado en estas cosas, el único. Tengo más sobrinos, más familiares, pero yo escucho la radio. Hoy todo el mundo lo que ve es la televisión, pero la televisión, para mí la radio no tiene punto de comparación con la televisión, porque la radio tú puedes estar trabajando y estar haciendo cosas en la casa y al mismo tiempo estar escuchando la radio, mientras que la televisión pues te tienes que poner frente a ella, ¿no? Y estás viendo algún programa o... En fin, que es totalmente... yo estoy de nuevo ilusionado por la radio. La televisión, pues sí, de vez en cuando alguna película, algún programa, pero que ya digo, te tienes que estar pendiente y dejar de hacer cosas, mientras que con la radio puedes estar trabajando y haciendo cositas al mismo tiempo que estás construyendo la radio, algún programa de radio, de cante o de música o de, en fin, estas cosas.
Juan ha dicho que en el museo hay en torno a 200 piezas, que usted tiene, por supuesto, muchísimas más. ¿Estas piezas que están en el museo van a ser siempre las mismas? ¿Vas a ir incluyendo unas y cambiando por otras? ¿Cómo va a ser esto?
Bueno, esto ya es el ayuntamiento
el que lo decide, ¿no?
Sí, el que lo decide. Yo me he limitado a cederle eso al pueblo, a regalarse al pueblo, a hacer eso al pueblo. Y después el ayuntamiento será el que intercambiará los aparatos a la vuelta de un par de años, pues quitará lo que hay ahí puesto y pondrá otro aparato, en fin, dirá que intercambiándolo para que no siempre los mismos los que están ahí en el museo.
Juan, ¿y en el pueblo la gente qué le dice cuando ha visto las maravillas que tenía usted?
Hombre, pues me decían, bueno, Juan, ¿dónde tenías metido todo esto? Porque digo, pues mira, lo tenía en mi casa, en la casa de mis familiares, en el campo, también allí un local bastante grande, bueno, una cochera grande, y un íntimo amigo que tengo aquí en Archidona, Pepe Castro, que me dejó una nave durante 5 o 6 años, que tenía ya, que tiene aquí en el polígono, y durante todo ese tiempo, 5 o 6 años, he tenido ahí almacenado un montón de aparatos también. Igual que tengo también algunos pianos y algunos órganos, un par de órganos también, así que tengo una pila de cacharros de estos.
Pero Juan, la colección no ha terminado, ¿no? ¿Usted sigue? ¿O no?
Bueno, yo sigo, yo ya no tanto, ya,
bueno, ya menos.
Es que ya son 76 años lo que tengo, y pero bueno, todavía sigo buscando por ahí, buscando en casas de antigüedades, y algunos amigos míos ahora reaccionan cuando se han dado cuenta de todo esto o han visto el museo, pues me están regalando también bastantes aparatos que los estoy preparando, la mayoría de ellos desde luego estropeados, ¿no? Estropeados, me refiero a averiados.
Sí.
Yo, claro, pues me dedico a repararlos como técnico de radio que soy.
Pues, Juan, como esta Semana Santa vamos a tener algunos días libres, ¿por qué no nos dice dónde está concretamente este Museo de la Radio en Archidona y cuándo se puede visitar?
Bueno, esto está aquí en el centro prácticamente del pueblo, frente al Bar Casablanca. Prácticamente aquí en el centro del pueblo, en el Paseo de la Victoria, aquí en la zona esta se encuentra junto también al Museo Municipal, que hay aquí también, está el Museo Municipal y la Biblioteca Pública. Esto está todo aquí en el
Estupendo.
Paseo de la Victoria.
Pues Juan Sánchez, coleccionista de radio, que ha donado esos aparatos para que Archidona tenga un Museo de la Radio. Gracias por estar con nosotros este ratito en Por Andalucía Centro.
Pues muchas gracias a ustedes, Muchísimas gracias, Porque
la foto de vuestra yo se suponía. Jingle bell, cuando te vuelva a ver, si vienes a mi cumpleaños te guardo pastel. Si pasas por la Melrose me verás con un cartel que te dice vuelve a casa. Yo no soy aquel que te dejaba la cena servida. Por el contrario, yo te hago la comida. Quise hacer algo diferente hoy, guardaré el Rolls Royce, yeah. Hoy salí en el viejo Mustang que tanto te gusta. Ventanas abajo, costado trabajo estar sin ti. Yo te espero aquí otra noche en L.A.
Esa es la propuesta que nos hacían desde Archidona, no desde L.A. Y ahora vamos a hacerle otra, también en la zona, también más allá de la Semana Santa, porque hay que ver procesiones, hay que visitar iglesias, pero también hay actividades más allá de todo esto. En Covas de San Marcos, también en Málaga, se va a poder disfrutar durante estos días y hasta el 8 de mayo de una exposición que lleva por título Retratos de Mujer y que cuenta con obras originales de Picasso y de Alfredo Opiso. Prudencio Ginés, primer teniente de alcalde de Covas de San Marcos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias.
Vamos a recalcar que son obras originales y no reproducciones.
Exactamente. Es una exposición con obras totalmente originales, tanto de Picasso como de Alfredo Opiso. Y bueno, lo tenemos en Cueva de San Marcos y cualquier persona que esté interesada en verlas, pues tiene un horario muy amplio durante toda la semana, de lunes a sábado inclusive. Y bueno, hasta el 8 de mayo, pues cualquier persona que tenga interés por verla. Es una exposición que es verdad que merece la pena. Son retratos de mujer, por eso buscamos la fecha de poderlo inaugurar, que coincidió con el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Y bueno, si quieres te hablo un poco del...
Sí, porque son 28 obras, 8 de Picasso y 20 de Alfredo, que es una apuesta decidida por de Alfredo Opiso, que parece que he dicho Alfredo como si Alfredo fuera amigo mío, de Alfredo Opiso. Es una apuesta decidida por la cultura y por la cultura en torno a la mujer.
Efectivamente. Cuéntame. Efectivamente. Además son todos retratos de mujer, lo que pasa Picasso pues lleva más su obra, son las 22, bueno, las 8 obras de Picasso pues son vinculadas más a la mujer europea, que era más moderna que la española, y las de Opiso pues son más obras clásicas de lo que era en aquellos tiempos la mujer española.
Cada autor refleja esta visión particular de la mujer, pero Prudencio,
es significativo que en un pueblo relativamente pequeño como es Cueva de San Marcos traigáis estos originales, que recalcamos que son originales, que no son reproducciones.
Sí, mira, eso nos pusimos en contacto el año pasado porque queríamos potenciar la cultura y queríamos potenciar también el ámbito de la mujer. Nos pusimos en contacto con el CAP de Mijas y, bueno, pues después de muchas reuniones y bueno, pues pudimos concretar fecha para una exposición que queríamos que fuera importante y que fuera una buena exposición y apostar por la cultura.
Pues Prudencio, vamos a invitar a los oyentes, vamos a decir dónde está, en qué horario se puede visitar y hasta cuándo, y vamos a invitarlos a que vayan a ver estas maravillas.
Estupendo. Pues mira, lo tenemos en el centro de recepción de visitantes, que está en el entorno maravilloso que tenemos de Cueva de San Marcos, en plena Sierra del Camorro, dentro del pueblo, pero justamente a pie de la sierra. Y bueno, pues tenemos, como ya te comentaba antes, de lunes a sábado y un horario bastante amplio en el que cualquier persona que esté interesada pues puede venir a verlo.
Vale. Pues seguro que sí, que se van a interesar mucho y que van a ir muchas veces a Cuevas de San Marcos. Prudencio Ginés, primer teniente de alcalde de Cuevas de San Marcos, gracias por estar con nosotros en este ratito, en Hoy por Andalucía Centro.
Muy bien, Sara, pues encantado y muchísimas gracias, ¿vale? A ti.
Semana Santa en Lucena. Tradición, religiosidad, santería y devoción. Santeros que mandados por sus manijeros pasearán por las calles de Lucena la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Semana Santa de Lucena. Vívela. Es única y diferente. Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Lucena. Lucena con luz propia.
Pasión. Clase. Belleza. Energía. Elegancia. Funcionalidad. Equilibrio, originalidad, estilo. Su tienda, con todo para el hogar, desde 1952. En Almedinilla, Córdoba. Muebles Aparicio.
¿Sabías que tienes Palacios Ocasión a un solo clic, donde quieras y cuando quieras? Entra en palaciosocasión.com y descubre nuestra amplia selección de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero de todas las marcas. En palaciosocasión.com podrás consultar las últimas novedades en nuestro stock y las mejores ofertas. Ya no tienes excusa para encontrar tu coche. Palaciosocasión.com.
Benamejí te espera en Semana Santa. Conoce una localidad que año tras año aumenta las actividades en torno a su Semana Mayor. Benamejí muestra en sus calles y en sus iglesias un rico patrimonio religioso que en estos días quiere compartir con todos sus visitantes. Benamejí en Semana Santa. Ven.
¡Qué ricas! ¡Qué crujientes! ¡Qué sabor! ¡Deliciosas! Patatas fritas Cordovilla, elaboradas con las mejores materias primas. Porque te mereces lo mejor. Patatas fritas Cordovilla. Las mejores patatas fritas.
Semana Santa de Archidona. Más de 500 años de historia, arte y tradiciones concentradas en sus 8 procesiones. De Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección. Enamórate de nuestros rincones. Disfruta con nuestros sonidos más emblemáticos y degusta una gastronomía típica envidiable. Semana Santa de Archidona.
Hoy por hoy Andalucía Centro. Sara Ruano.
Fue porque no ardes que no te veo. Fue montar el drama al tinte del pelo. Fue que no me sale y tú no te atreves. Fue el final de mierda de aquella serie. Fue la gata cómplice en el tejado. Fue yo no te araño si me haces caso. Fue la risa plena de aquella foto. Fue que al repetirla ya éramos otros. Y fue lo que te debo y lo que me debes. Y fue combate nulo en cuatro paredes. fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos.
Vamos a aprovechar estos minutos antes de las dos para recuperar algunos asuntos que hemos avanzado en titulares y que hemos dejado un poquito olvidados. El Ayuntamiento de Villanueva de Tapia, en la provincia de Málaga, avanza en el proyecto de urbanización de la calle Pepe Víctor Castillo. La ampliación de la vía permitirá habilitar una gran pastilla de terreno que actualmente está en desuso y que se ubica en pleno centro de la localidad, en la parte trasera del edificio consistorial. Cuéntanos, Fernando.
Sí, el objetivo, Sara, es reparcelar toda la zona para poder contar con nuevos terrenos para equipamiento, para zonas verdes o para nuevos espacios para el estacionamiento de vehículos. El proyecto, que contempla prolongar esa calle Pepe Víctor Castillo en algo más de 100 metros hasta el Parque Virgen de Gracia, está ya en fase de tramitación con la idea de que las obras puedan comenzar en menos de un año. Manuel Sillero es el alcalde de Villanueva de Tapia.
Estamos intentando ampliar la zona de aparcamiento del municipio, de la zona centro, y habilitar distintos puntos, pero para ello tenemos que intentar habilitarlo o poder abrir esta zona. Era una zona que prácticamente lo único que reunía allí era algún que otro vehículo agrícola, había, por desgracia, roedores, es una zona donde los gatos y los perros campan ahí a su ancha, y la idea, la intención es adesentarlo todo y poder poner en valor este terreno, reurbanizar y reparcelar esa zona y también hacer que el ayuntamiento pues adquiera algún que otro solar.
No es parte de los terrenos, Sara, que se habiliten con la urbanización de esta zona, permitirán ampliar el propio ayuntamiento de Villanueva de Tapia.
Fue la risa tonta de los amantes. Ojalá pudiera ser como antes. Fue que en la terraza tomando el sol se cubrió de hielo mi corazón. Fue que mi guitarra también sabía que si te nombraba a mí me dolía. Y fue creer que el tiempo lo arreglaría. Y fue porque ante todo yo te quería. Fue sentirme solo estando contigo.
Novena edición de la hora denominado concurso de patios, rincones y fachadas de la Subbética Cordobesa. Anualmente este certamen de embellecimiento tradicional seduce a unos 100 participantes entre espacios públicos y privados. Nos lo va a contar Manolo González.
Si la conservación y protección de los lugares típicos y la proyección de la ruta de interés turístico de la comarca son algunos de los propósitos de esta iniciativa impulsada por la Mancomunidad. Las flores, los atractivos visuales y el colorido del mes de mayo confluyen en este concurso que simultáneamente ha de contribuir a reforzar y perfeccionar el producto turístico Pueblos con Encanto. Desde la Subbética animan a las asociaciones de vecinos y a particulares para que trabajen conjuntamente al engalanar patios, rincones, callejas y fachadas. López Ruiz, presidente de la Mancomunidad de la Subbética.
En los últimos años hemos venido viendo cómo nuestra mancomunidad, sobre todo en los meses de primavera, se llena de visitantes que buscan este tipo de espacios y que además enlazan perfectamente con la cultura cordobesa, también con la cultura de la capital. Ya saben ustedes que los patios de la capital pues son patrimonio de la humanidad y que es un recurso turístico de primer nivel, y eso, este proyecto pues también nos puede hacer enlazar con los patios de la capital.
Este noveno concurso ha sido presentado en el patio municipal del Ayuntamiento de Iznájar. El plazo de inscripción, ya abierto, finaliza el 24 de abril y el jurado visitará los lugares registrados entre el 29 de abril y el 5 de mayo. Un día más tarde, en la jornada ya del 6 de mayo, se publicará el fallo.
Fue que si soñando abría la sala, era porque en el sueño tú siempre estabas. Fue la botella abierta, cerrada.
cerrando heridas.
Lucena abrirá junio con sendos conciertos en el patio exterior del Auditorio Municipal Manuel Lara Cantizani, de música urbana y flamenco fusión. El día 3 de junio subirá al escenario el dominicano Noel Alexis García, conocido como Atomic Otro Way, la primera voz de hip hop de su país en posicionar su música en los países europeos y sudamericanos en cuotas desconocidas para otros artistas de su género. Y un día después actuará Raúl, músico, compositor y cantante jerezano independiente. En 2017 publicaba su primer disco titulado Sin Protocolo y en enero de este año estrenaba su segundo trabajo, Limbo. Rafael López, de la promotora TRT Producciones, organizadora de ambos espectáculos musicales.
Este año hemos venido con otra propuesta diferente, un poco más abierta. Queremos hacer un concierto un poco más dedicado a la gente joven, con, en este caso también va jugando un poco con el reggaetón y con el trap, en este caso a Tommy Otro Way y Raúl. Es que lo que ha dicho, por ejemplo, en Málaga en cuestión de 4 días se llenó la sala Trinchera, o en Sevilla la sala Custo en 2 horas hizo 2 soldados. Entonces creemos que es un artista de referencia que está en auge y está creciendo bastante, y es una apuesta bastante atractiva para el pueblo de Lucena.
Quiero que sepa que mi timidez susiste en abandono, que todo ha sido conocerte, amiga mía, y empezar a soñar, que se me altera la respiración, el pulso cuando te menciono, mi corazón con una palabrita tuya lata de compás. No controlo mis impulsos, tengo mi lato. Y yo pensaba que esta sensación tenía caducidad.
Lo que tiene caducidad es este programa, porque se nos han pasado la hora y media volando, recorriendo el centro de Andalucía, conociendo ofertas culturales y turísticas más allá de la Semana Santa. Ahora llega Hora 14, la información nacional e internacional, a partir de las 2 y cuarto, Hora 14, Andalucía Centro, y a las 3 y 20, Andalucía Centro Deportes. Nosotros volvemos mañana. Pasen una buena tarde.
Con la desnudez de nuestro cuerpo.